y me enlazo a la estación de radio de la Universidad Iberoamericana, Ibero 90.9. Está ahí en esa estación de radio el doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Un saludo al auditorio de W.
Qué bien se escucha el enlace de radio a radio. Eso me da un enorme gusto, la verdad, se escucha muy bien.
Así es, Gaby, así es. Muy contentos por acá. Gracias por todo tu apoyo continuo, por acompañar a nuestros alumnos y alumnas. Y bueno, muy contentos por este informe que se presentó ayer.
Así es, el día de ayer presentaste un informe más de tu gestión como rector de la Universidad Iberoamericana, Luis, y más allá además de los logros de la propia universidad, de la que hablaremos también, pero me quedo con incluso con la forma como arrancaste y decías los desafíos que estamos enfrentando hoy en el mundo. Escribes también en tu artículo en el Universal y dice expresamente el diálogo universitario ante las crisis globales. Te refieres también al discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, allá en el foro de Davos, en donde dice pues estamos frente a la ruptura de lo que entendíamos como orden global. Pero decías estos desafíos, Luis, y me gustaría que compartieras con nosotros algunos de estos desafíos que ves hoy en México y en el mundo.
Muchas gracias, Gaby. Claro, bueno, están muy en consonancia con lo que se mencionaba del discurso. El mundo vive una ruptura del orden internacional y bueno, creo que estamos pues ante una realidad también difícil. Yo presento en la primera parte del informe los desafíos generales o los tres grandes procesos que hoy reconfiguran nuestra realidad. Uh-huh. Y los agrupo en tres: la emergencia climática, la erosión de la democracia, uh-huh, muy en sintonía con el discurso de Davos que mencionaste de Mark Carney, y la aceleración tecnológica. Estos uh-huh tres desafíos me parecen importantes. Desde luego que hay muchísimos otros más, pero me centro en este. Y en el informe, en mi cuarto informe, ya tengo 4 años en la universidad, muy contento, por cierto. En el informe mostramos también cómo la universidad responde a estos desafíos a partir de lo que es suyo, de la investigación, de la formación y del diálogo, la producción de conocimiento. Y estos logros pues se permiten ilustrar a lo largo del informe que está desde luego en nuestra web.
Claro. A ver, Luis, me parecen importantes estos tres. Empiezas con emergencia climática. Justo comentaba yo ayer que en otros años, digo, hoy tomo como referencia a la cumbre de Davos porque está sucediendo ahorita, pues, pero en otros años por allá se hablaba muchísimo más de emergencia y hasta de justicia climática. Hoy hemos visto que esto ha desaparecido un poco del escenario. Y alguien diría, ay, qué obvio que hablen de emergencia climática, pero en estos tiempos no es obvio, Luis. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Qué estás viendo tú? Y obviamente también la respuesta de la universidad a esto.
Mira, el cambio climático no solo es un fenómeno natural, esto hay que tenerlo claro, sino es el resultado de decisiones también de los gobiernos, de actores sociales, de decisiones económicas y políticas. Cuando hay corrupción, cuando hay un extractivismo sin control y una concentración de poder, los daños ambientales se profundizan y afectan desde luego a las comunidades que están más desprotegidas. Esto está con mucha evidencia. Entonces, analizar esas estructuras permite pasar de un diagnóstico ambiental a soluciones con justicia social y responsabilidad pública. Menciono, por ejemplo, en el informe que 2025 fue uno de los años más difíciles, más calurosos. El cambio climático ya es una crisis social también, claro, uh-huh, sanitaria, que afecta sobre todo, Gaby, a los más desfavorecidos y vulnerables. Hay una pérdida de la biodiversidad, la desertificación y más de 1 millón de especies en riesgo de extinción. Entonces, ante todos estos retos, la universidad responde con los recursos que tiene, y esos recursos son pues un cuerpo académico sólido, consistente. Tenemos, por ejemplo, un centro de investigación que participó en la Comisión Lancet Américas sobre atención primaria en salud y resiliencia. Y estos expertos, por ejemplo, son convocados por la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, la revista The Lancet, para responder a emergencias climáticas. Es un estudio. Ya. También, por ejemplo, si recuerdas, Gaby, nosotros tenemos un centro, el Centro Meneses, que es un espacio de incidencia social aquí en el pueblo de Santa Fe, relativamente muy cerca de la universidad, a unos par de kilómetros, y lideró el proyecto Recuperar el Río Becerra con comunidades, con autoridades locales, para restaurar, por ejemplo, un cuerpo de agua muy deteriorado, para fortalecer la organización barrial y para promover soluciones locales frente a estos riesgos ambientales. Y así te puedo mencionar, por ejemplo, otro centro que tenemos que trabaja temas de sustentabilidad, elaboró un estudio que se llama Impactos socioambientales de la corrupción en América Latina y analiza este vínculo tan importante, Gaby, entre la depredación ambiental y la corrupción. Creo que es un tema muy importante.
Qué bueno, sí, claro.
Sí, y propone rutas de investigación y políticas públicas. Entonces, ante estos temas, la universidad responde con lo que tiene, con sus estudiantes, que tú sabes que nuestros estudiantes son muy participativos en temas sociales, que les interesa mucho las cuestiones de derechos humanos, de género, la crisis de desaparecidos que tenemos en el país, se involucran mucho, y desde luego nuestro cuerpo académico, que es pues muy sólido.
Y además esto que dices, Luis, la importancia de atender también muchos de estos problemas desde lo local, ¿no? Es obvio que se necesitan estas reflexiones macro, se necesita pensar el mundo también en su dimensión global, pero las acciones de pronto desde lo local, recuperación de ríos, recuperación de comunidades, atender, digamos, esta vinculación entre lo climático y la corrupción, etcétera, se vuelve fundamental, pues justamente para ir reconstruyendo también de abajo para arriba. A ver, ese es uno de los puntos que tocaste, Luis, y decías también en tu segundo desafío, hablas de la democracia, la erosión de la democracia. Estamos viendo hoy que menos países viven en democracia de lo que nos imaginábamos. Hace algunos años se pensaba que, al contrario, íbamos a llegar a un año como este con un mundo mucho más democrático del que estamos viviendo, y dices, este también es un desafío.
Este es definitivamente un desafío importante. Si me permites decir una frase que decimos mucho los jesuitas a propósito de lo que comentas de actuar en lo local. Nosotros siempre decimos hay que pensar globalmente y actuar localmente, ¿verdad? Pensar estas dinámicas globales, pero cómo actuamos en lo concreto. Y esto es en todos los temas que hemos abordado en la universidad a lo largo del inicio de mi gestión de 2022, pero desde hace muchos años, pues la Universidad Iberoamericana siempre ha sido muy comprometida con las causas sociales. Bueno, en el tema de la democracia, la universidad no sustituye a las instituciones ni toma decisiones políticas, ¿verdad? Su papel es aportar análisis rigurosos, abrir espacios de diálogo plural, especialmente cuando están en juego piezas claves de la democracia. Y ahí se coloca la Ibero, generando debate informado, combatiendo estas campañas de desinformación que muchas veces provocan las redes, y convocando a miradas distintas del periodismo, de autoridades electorales, de la academia en un mismo espacio. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? Análisis concretos. Tenemos un proyecto, Gaby, hay un grupo de trabajo en donde están muchas universidades jesuitas del mundo. Tenemos los jesuitas más de 200 universidades. Y tenemos, yo coordino un grupo de trabajo, una task force sobre democracia en el mundo. Mira. Entonces hay gente involucrada de las universidades de América Latina, de universidades de Estados Unidos, la Universidad de Georgetown, por ejemplo. En España tenemos a la Universidad de Comillas, a Sofía, que está en Japón, en Tokio. En fin, tenemos este programa de investigación y hemos descubierto que hay un desencanto por la democracia participativa. Y eso, pues, provoca crisis democráticas. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es crear observatorios y publicamos informes sobre la situación de la democracia en el mundo. Tenemos un informe que lo pueden consultar. Se llama Crisis Democrática en América Latina, de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, y ahí hay resultados muy concretos respecto a las crisis que se viven en los países de la región, en América Latina, en Venezuela, en Argentina, en México, en Centroamérica, ni se diga lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en, bueno, en fin. Entonces, todo esto, pues, es importante porque los analistas de la Ibero, los analistas de nuestras universidades, promueven este debate abierto y respetuoso para dialogar cómo fungen estas piezas claves en la arquitectura de una democracia, Gaby.
Sí, no, me parece, no conocí este informe, ahorita ya lo vamos a compartir para que lo puedan ver también todas las personas que nos están escuchando en este momento, y bueno, pues con estos esfuerzos también de entender los retos democráticos, me parece fundamental, no lo conocí, ahorita le voy a echar también un ojo, y decías...
Los retos de la sociedad, Gaby, ¿sí? Tienen que ser los retos de la, de sí, la universidad, sí, es decir, pues tú has estado participando, por ejemplo, en el Observatorio de Justicia Ibero, un espacio de análisis jurídico y periodístico en donde se hace un análisis riguroso sobre el funcionamiento real del sistema de administración y procuración de justicia. Y hemos encontrado, bueno, evidencias que permiten también mejorar, porque lo que queremos no es solamente decir esto está mal, sino lo que queremos es proponer para que se mejoren las instituciones y las personas tengan acceso a una justicia pronta, expedita y gratuita.
Y fíjate, vinculo eso un poco con el siguiente tema, y recuerdo la conversación que tuve hace unos minutos, una conversación pues muy dolorosa con Vanessa Gámez, madre de Ana Amelie, que lleva desaparecida más de 200 días después de haber ido a hacer senderismo al Ajusco. Pero una de las cosas que nos decía Vanessa, dice, a ver, todo ha sido lentísimo para que nos atiendan las autoridades, etcétera, y dice, por ejemplo, no nos están permitiendo usar tecnología, no nos están permitiendo usar inteligencia artificial para tener, por ejemplo, mejores retratos hablados, etcétera, y vinculo ambas cosas, Luis, lo que decías de los retos de la democracia, el tema de justicia, con otro que pones, que es la aceleración tecnológica, incluso digamos, ya hablar de un mundo algorítmico, en donde también tendríamos que estar pensando las cosas de otra forma, Luis.
Así es. Mira, te estaba escuchando del tema de desaparecidos, que de este caso tan emblemático. Tenemos que tomar en cuenta que en México hay más de 133 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas. Y diversos diagnósticos públicos coinciden que una proporción significativa de estas desapariciones ocurre en contextos en contacto con autoridades, ya sea durante la detención, los traslados o la custodia. Nosotros, pues, como sabes, Gaby, agradecemos mucho el seguimiento que diste al caso de nuestro profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Pero regresando al tema de la inteligencia artificial, creo que tenemos que pensar la inteligencia artificial en cómo poderla utilizar adecuadamente con marcos éticos, desde luego elaborados con un pensamiento crítico, pero también cómo utilizarla para mejorar las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial para crear bases de datos más asertivas para lograr la localización de personas? Esto que estabas diciendo. Y aquí en el ámbito educativo, pues hemos generado congresos, por ejemplo, sobre género en contextos de inteligencia artificial, en donde se abren discusiones pioneras sobre datos, poder, desigualdad y todo esto que se da en las dinámicas de del género. Y así, ¿verdad? La universidad, esa es su responsabilidad, adoptar de manera responsable y segura la inteligencia artificial en la comunidad universitaria, pero también hacia afuera. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ibero, en el 2025, nosotros articulamos 362 agentes de inteligencia artificial que sostuvieron más de 2,000 conversaciones. Es decir, la utilizan muchísimo. principalmente vinculadas con los procesos de docencia, de investigación y de evaluación. Y esto permite evaluar qué sirve, qué no sirve y sobre todo también esto que advertías, dónde están los riesgos, estos sesgos algorítmicos que, que así les llamamos.
Sí. Que a mí me parece uno de los temas más importantes, y además que los propios jesuitas, ahora sí que incluso desde Roma, cuando estaba el Papa Francisco, el tema de la inteligencia artificial es un tema que han puesto ahí como reto, como peligro, pero como oportunidad también, y creo que articularlo de esta manera me parece también fundamental. Luis, antes que nada felicitarte, por supuesto, felicitar a la Universidad Iberoamericana por todo el trabajo que hacen, y me gustaría cerrar esta conversación retomando ¿cómo comenzaste el día de ayer? Y decías, tal cual, necesitamos hacer un alto y recuperar la pregunta de Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, ¿a dónde vamos y a qué? Y es eso, Luis, ¿a dónde vamos y a qué?
¿A dónde vamos y a qué? No solamente como universidad, ¿a dónde vamos y a qué como país, como el mundo que queremos formar? Y por eso es importante también tener esta formación rigurosa, promover el pensamiento crítico, promover el uso de las humanidades en todos los programas académicos que tiene la universidad. Y bueno, desde luego tener al mejor cuerpo docente, entre ellos tú, para que los alumnos tengan pues la formación de calidad y podamos formar ciudadanos responsables con el mundo, Gaby.
Así es, pues gracias. Y sí, al ratito subo justamente al Ibero a dar mi clase. Así que bueno, siempre, siempre un placer platicar contigo y que pongamos estos temas así sobre la mesa. Te mando un fuerte abrazo, Luis, a ti y a la comunidad de la universidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gaby. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un gusto estar contigo.
Gracias. Buenos días. Buenos días, el doctor Luis Arriaga de la Compañía de Jesús. Es rector de la Universidad Iberoamericana y, bueno, pues ayer presentó su informe, pero me pareció interesante. Hoy incluso también su artículo que publica en el diario El Universal y ahorita, por supuesto, también se los estamos compartiendo.